Mirá, ese auto se maneja solo.
Sí, es autónomo.
¿Qué sentirá cuando carga Quantium?
Te lo puede decir él.
Cuando Quantium fluye en mí, todo mejora. Alcanzo el máximo rendimiento en cada litro. Mi motor se limpia y la fricción desaparece. Me siento en mi mejor versión. Me siento vivo.
Ay, me emociona. Qué hermosas palabras.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Acción Energy. Vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este día que nos encontramos, llueve, para, sale el sol, tormenta, el tiempo está como enloquecedor, ¿no? Pero estamos acá, firme, desde los estudios de Radio Cultura, en este programa, y como siempre, queriendo poner nuestro pequeño granito de arena en la construcción de un país mejor, de un país más justo, y donde estas asignaturas pendientes que tiene nuestro país sean abordadas con profundidad, con profesionalismo, pero al mismo tiempo con el corazón, no con una frialdad, no como un número, no como un índice, sino como tratar de hacer algo para que todas las personas que habitan nuestro querido país estén mejor, y sobre todo aquellos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad social. Así que, como siempre hacemos, entrevistamos a distintas personas que están realmente comprometidas y que están articulando esfuerzos, que no están solas cortándose diciendo, bueno, yo soy la persona salvadora, sino que tejen puentes y que están convencidos cada uno en las distintas temáticas que abordan de que realmente la unión hace la fuerza, pero en forma pensada, estratégica, no improvisada. Y otro de los temas que están en las dos temáticas que vamos a abordar tiene que ver con los valores, con las virtudes, con la formación también en el carácter y con lo que se puede hacer desde pequeños para cambiar vidas. Les cuento que vamos a estar dialogando ya en breve con Victoria Acosta. Y Victoria está como líder con un gran equipo de una organización que se llama Asociación Familias de Esperanza, que transformó la vida de muchísimos chicos hace muchos años. Y junto a su familia, junto a profesionales y voluntarios que hacen un trabajo impresionante, por los niños que están más vulnerables en este momento, que son los que están sin familia, esperando que se resuelva su futuro de la mano de un juez. Ya nos va a contar Vicky en breves segundos. Después vamos a estar hablando con representantes de la Fundación Barqui, y una de las cosas que nosotros buscamos siempre en este programa es dar a conocer lo que se puede hacer, y qué más que la Fundación Barqui con Dan de León, que creó como una iniciativa para abordar la temática de la educación en el carácter. Va a haber un congreso, vamos a estar hablando con Verónica Torres en breve, y nos va a contar en qué va a consistir y por qué es importante que todos los que puedan y están involucrados con estas temáticas asistan. Bueno, vamos a arrancar ya con Victoria Acosta. Victoria Acosta, que fundó la Asociación Hogar Esperanza, estuvo en la Marcha por la Vida el sábado, que pese a la lluvia que estaba anunciada, no llovió. Y bueno, había un montón de jóvenes, me dijeron, yo no pude ir por un tema familiar, pero estuvo Vicky ahí dando su testimonio con el corazón, con dos de sus hijos. Así que Vicky, nos estás escuchando, Carmen Sicardi, hace muchos años que nos conocemos y es una alegría volver a tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, sí, bien, muy bien. Muy bien, y fue muy lindo poder participar en la marcha porque vi tanta gente comprometida, algunos que viajaron de lejos, por ejemplo, de Ecuador, de Perú. La verdad que vale la pena, cuidar la vida.
Sin duda, y de esto estuvimos hablando justamente la semana pasada. Participó Belín, que trabaja justamente con esa línea telefónica que ayuda a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Estuvimos mencionando justamente también lo que se está haciendo desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un equipo de profesionales. Salió Gloria Vergara del Carril hablando también de estas iniciativas dentro de los centros de salud, como también optar por la vida, ¿no? Pero la labor que ustedes están realizando desde la Fundación Esperanzas, me gustaría que puedas explicar cómo es que surgió, cómo nació, cómo se vincula también, bueno, con esto de la defensa de la vida en muchos aspectos, ¿no? Tanto de lo personal para vos como de Fundación Familias de Esperanza.
Bueno, primero quiero aclarar que es asociación,
asociación civil. Perdón, asociación
civil. Familias de Esperanza.
Ahí está.
Sí, no pasa nada, no pasa nada, el nombre no cambia lo que se hace ahí en la asociación. La asociación empezó por una iniciativa del matrimonio Pinto, María Angélica y Marcelo, que habían sido familia de tránsito cuando ellos vivían no en la zona de San Isidro, sino en otro lado. Uh-huh. Yo la conocí de casualidad a María Angélica, estábamos en una fila y bueno, a mí me gusta hablar con la gente, entonces ahí la conocí, le digo, qué amor tu bebé, estábamos en un lugar después también que se conocíamos a varios, ¿no? Y ahí me contó la realidad de familias de tránsito. Uh-huh. En ese momento era una asociación de hecho, te estoy hablando del 95, ya había empezado en el 94. Y bueno, yo me ofrecí como para, yo en ese momento tenía 7 hijos,
¿qué edad tenían?
Mi sexta hija con síndrome de Down, uh-huh. Así que me ofrecí como para dar una mano si aparecía algún chico o algún niño o niña con alguna discapacidad, pero para asesorar nada más, no era para, pero bueno, Dios quiso otra cosa. Y a los pocos meses, fue un año bastante intenso familiarmente, el 95, y con mucho tema de trabajo, pero ya llegando a fin de año, noviembre, me llama para ver si queríamos ser familia de tránsito. Y bueno,
¿qué edad tenían tus hijos mayores?
Y el más grande nació en el 81, tenía 14. Y la más chica nació en el 90 y la más, la séptima, después tuve otro más chico, ¿no? Pero la séptima había nacido en el 92. O sea, nació 11 meses después de Milagro, que es la que tiene síndrome de Down. Y bueno, cuando me escucharon los chicos hablar por teléfono, bueno, en ese momento te llamaban por el teléfono, ahí empezaron, ay, sí, bueno. Al día siguiente hablé con mi marido y la fuimos a buscar a Marcela. Yo digo que cuando tomás contacto con la niñez dolida, nunca más sos la misma.
Tal cual.
Acá hubo un tema familiar que estuvo, Marcela estuvo un año y medio, después se fue en adopción. Ahí fue muy bueno porque cuando abrí la puerta, que llegó los padres para buscarla a Marcela, conocerla, no se fue ese mismo día, pero para conocerla,
Claro.
la miraron y me dijeron, Marcela, tanto tiempo te estuvimos esperando. Me emocionan, hay cosas que me emocionan, así que perdón si se me corta la voz.
Pero sí, me imagino.
Pero yo dije ese dolor de la partida, porque confieso que cada
Sí,
niño que se
después de un año y
iba,
medio, además, un
de golpe
montón.
levantás la vista y te parece que está por aparecer o
Sí.
una cuna vacía. Dije, estamos para esto como familia, para ser puente, como asociación, ¿sí? O sea, ser puente entre esa situación de dolor con que llega, de abandono, a otro destino, el que sea, porque a veces vuelve con por restitución, pues se trabajó con la familia biológica.
Sí, con
O sea,
alguien de la familia biológica, seguro.
lo que me gustaría decir acá es que no juzguemos nunca, porque a veces son situaciones muy duras, pero no sabemos lo que nosotros hubiéramos hecho entre esas situaciones que estas personas vivieron, los padres. La droga los está matando a los jóvenes
Está
y
haciendo
bueno, es
estragos.
muy difícil cuidar bien cuando tenés una adicción tan fuerte. Pero no juzguemos, ¿sí? O sea, no es que acá hay familias buenas y familias malas. Somos el puente entre situaciones duras a otras situaciones.
Sí, lo
Pero
mejor no, y lo
nunca.
importante es que el juez pueda discernir y tomar la decisión más conveniente para esta criatura. Obviamente siempre
Exacto.
yo soy trabajadora social, no sé si recuerdas, trabajé 18 años en el equipo de adopción Anidar, en la Asociación Civil y en juzgado de familia y en asesorías de menores incapaces con el Mono Molina. Lo que sí sé es que es clave el compromiso real y la investigación profunda del equipo de trabajadores sociales de los juzgados para realmente discernir e identificar qué es lo mejor para esa criatura y si hay alguien bien que está
Exactamente.
en condiciones y que va a cuidarlo bien a ese bebé, a ese chiquito, que pueda volver, obviamente con un seguimiento, ¿no? Y que esté sumamente fortalecida esa familia para poder recibir a ese chiquito, porque ya ha sufrido bastante,
Exactamente. Eso
entonces es clave que
muchas
no se
veces en
equivoque.
familias de esperanza, o sea, al principio fueron varios tránsitos que tuve hasta que, bueno, llegó. Después, teniendo otro, nos llamaron porque había un chiquito que se estaba muriendo en un hospital que tenía 7 meses, no llegaba a 4 kilos, bueno, tenía cardiopatía congénita y síndrome de Down. Y lo fuimos a buscar al hospital y compartió el tránsito. Yo tenía otro en ese momento, un año y pico con Lucas. Lucas salió en adopción y Wilson fue quedando hasta que el juez nos llamó para ver si queríamos ser sus padres. Hay mucha historia de por medio, pero no va a dar el tiempo. Hay mucha
Sí,
cosa linda para contar, pero bueno, es otro capítulo.
otro capítulo.
Hoy Wilson tiene 27 años. Me habían dicho al principio que podía tener parálisis cerebral. Al principio estuvo muy mal, El mismo equipo que lo había operado a Milagros del Corazón lo operó a Wilson con una generosidad impresionante. Eso también hay que destacar cuánto médico y pediatra nos ha acompañado en el camino en
Claro.
estos 26 años de 26, no, 36 años, bueno, no, no importa, 30 años de Familias de Esperanza. Pero después de cuando Wilson ya pasó a ser Acosta, empezaron a llegar otros. Pero en el 99 nos llegaron seis hermanos juntos. Y como asociación estamos convencidos de que lo que sana es la familia y tenían que
Claro.
estar unidos. Y abrimos el primer hogar en el 99 y en el 2000 abrimos el segundo hogar. Uno en Bulón y el otro en Florida, en Vicente López. Muchos años, al principio no fue fácil, yo pensé que era mucho más fácil. Dije, bueno, voy a un supermercado y me van a dar la comida. No, no, no es así la cosa.
No,
Hubo
una
mucho
ardua
trabajo, mucha
lucha.
generosidad de mucha gente. La comisión directiva en ese momento hacíamos todo, éramos los que llevábamos los chicos al colegio, los que se los teníamos que intercalar con nuestros hijos, porque también
Claro, no sé cómo
eran todas
hacían, la
familias
verdad,
jóvenes,
no
o
sé
más
cómo hacían.
jóvenes. Bueno, así, no sé, así es. Y éramos maestros, llevábamos al médico, bueno, todo. Hasta que, bueno, la asociación fue creciendo, teniendo más, más ayuda económica y mucha gente comprometida. Acá lo que en el 97 sacamos personería jurídica. Acá lo que hay que saber que no es una persona, ni dos, es un equipo,
Claro.
tanto en un hogar como en otro, como con las familias de tránsito. Es un equipo que se sienta a pensar, que cuida, que sobre todo que ama, ¿no? Que
Claro. Y
está
que tiene un corazón así de
pendiente de ver
gigante.
qué otra cosa más se le puede dar a este niño para salir adelante.
Seguro.
Chicos, he tenido chicos de distintas edades en mi casa, y cada uno con su historia, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, hay que abrazar la historia con que llegan, y respetarla. Por ejemplo, pavadas, ¿no? Comida.
Sí.
Vino un niño que no comía, no tomaba leche, no to y para
Claro.
mí la leche era fundamental. Lo llamo al médico, tenía un pediatra enfrente de mi casa. Le digo, che, no, no toma leche, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Me dice, no, Vicky, de a poco se
Claro.
lo vas a ir incorporando, dale mate cocido. En casa no se tomaba mate cocido, pero
Pero es lo que tiene incorporado.
de pavadas de esas, o sea, chicos que a lo mejor tenían 4 años y que no estaban acostumbrados a que los ayudaran a cruzar por la calle. Entonces
Claro.
tenías que negociar, bueno, yo no te agarro de la mano, pero vos me escupís el piso. Y así vamos aprendiendo. Lo que yo diría es que vale la pena acompañar a las familias. Vale la pena apostar que también piensen cuando buscan situaciones para de adopción, que no piensen solamente en el bebé. Y la maternidad y la paternidad es mucho más que cuidar pañales, que cambiar pañales. Y sea la edad que tenga, abrazar su historia.
Seguro. ¿Qué edades tienen los chicos que están teniendo ustedes?
Bueno, nosotros trabajamos con primera infancia, pero hemos tenido hasta dobles fiestas de 15, ¿sí? O sea, hemos tenido todos, ahora no tenemos chicos de secundaria, pero al principio sí.
Claro.
Te estoy hablando, el hogar se abrió en el 90 y, en el 99, o sea,
Sí.
han pasado muchos años.
Y salen en adopción, Vicky, o sea,
Hay,
ahí.
contrariamente a lo que se piensa, No hay tantas familias que están anotadas para adopción ahora.
En
O
este
sea,
momento.
o porque solamente están esperando chicos, bebés, y para los chicos más grandes que también necesitan decir mamá y papá,
Sí.
no hay. O sea, hay que abrir un poco el corazón, abrir la mirada de qué es lo que estoy buscando para formar mi familia. Realmente la maternidad y la paternidad, nunca sabes qué va a pasar con el hijo que tienen, ya sea biológica o no biológica.
No, y además hay que
¿Sí?
prepararse adecuadamente, porque también eso es importante para evitar que los devuelvan, como a veces pasa con chicos más grandes. Entonces, si hay una correcta preparación, como vos decís, donde no se idealiza, sino se sabe que este chico tiene una historia y heridas que luego de estar sanadas, puede ser un chico o una chica que sea brillante, porque yo lo he visto trabajando en adopción. Y que vos decís, wow, esa personita que estaba mirando para abajo el piso y que no se animaba ni a levantar la mirada ni a recibir amor, logró ser otra persona, ¿no? Y incluso tengo casos en que ya se
Se van
casaron y tienen
transformando, se
mujeres,
van
son
transformando.
mamás, y vos decís, wow, el cambio es impresionante. Entonces, por eso te digo que es fantástico. Nos queda poco tiempo. Vamos a decir la página. Otro día tenés que venir en vivo acá a la radio, Vicky, a ver si te animás. Y hacemos una mesa redonda en la radio
Quiero
con.
también pedir que de aquellas familias que quieran adoptar, que también piensen que hay muchos chicos con discapacidad que también necesitan decir mamá y papá.
Tal
Que se
cual.
animen y abran los corazones. He visto adopciones espectaculares con chicos más grandes, ¿sí? Hay que trabajarlos bien, indudablemente,
Sin
pero
duda.
y preparar bien al matrimonio,
Eso es
porque a
clave.
veces no es el chico, sino es la familia.
Tal cual.
La familia que a lo mejor ha estado acostumbrada a que nadie le tocaba nada y de golpe llegan los chicos y te tocan, ¿viste? Vos dejaste
Seguro.
los anteojos en un lado y pasaron y te lo buscaron. Pero esa es
Sí.
la vida.
Claro.
Eso quiere decir que hay movimiento en la casa. ¿Sí?
Tal cual. Bueno, y si alguien quiere conocer más a Familias de Esperanza, esta asociación civil, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Por ahí, para ofrecerse como voluntarios en
Bueno,
alguna actividad,
yo
en
creo
algo
que
que
te pasó,
necesiten.
no sé si te pasé el mail, sino que
No.
googleé en Familias de Esperanza. Hoy me dijo que me dijeron que no está bien el teléfono del
Ah,
hogar,
ok.
pero si querés, anota el que yo te
A ver,
paso.
ahí está, vamos a
Mi
anotar.
celular 11 6378-9480 es el que tengo de
Espera que voy
memoria,
a
los otros
anotar.
no.
Vamos a
11
11.
63 78 94 80.
Ahí está. Repito de nuevo, el teléfono de Victoria Acosta de Asociación Civil Familia Esperanza, 11-63-78-9480. Te agradezco
Sí.
muchísimo y los buscan en internet también, ponen familiasdeesperanza.org y están allí. Vamos a abordar este tema, vamos a hacer una mesa redonda en la radio con referentes para ver qué se puede hacer este 2026 en el que estamos celebrando los 30 años del programa. Y te esperamos en la celebración allí, en Victoria, que va a haber mucha
Allá, ahí
gente.
estaré. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo y a toda tu familia por la increíble labor que realizan, ¿eh? Un beso gigante.
Bueno, cariños,
Nos
hasta
vemos.
luego.
Bueno, y tenemos también en breve ya conectados a Verónica, no sé si está por ahí. Y también tenemos
Acá
antes
estoy.
te saludo, Verónica, pero tenemos que ir a una tanda primero.
Hola, Carmen.
¿Cómo estás?
Está muy bien. Muy bien.
Bueno,
Un
Vero,
gusto.
la verdad que es una alegría siempre poder charlar con vos y una de las cosas que vemos que es importante es, y lo hemos hablado cuando nos hemos reunido, es la educación en el carácter, la educación en los valores, creo que es fundamental y que se aplique y es transversal a todo, ¿no? Así que, si te parece, vamos a ir a una tanda y después continuamos charlando contigo, hablando de este próximo Congreso de Educación en el Carácter que están organizando con Fundación Barqui. ¿Te parece?
Muy bien. Gracias, Carmen.
Buenísimo.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura en este programa, en este año que estamos celebrando los 30 años en el aire, en nuestra querida casa, Radio Cultura, pero hablando de educación, que es uno de los temas prioritarios para el programa, cuando me enteré que Fundación Barqui estaba impulsando una iniciativa que venía trabajando al principio silenciosamente y después fue creciendo y consolidándose en el tiempo, como es la educación en el carácter, me maravillé. Y ahora están próximos a organizar un congreso. Pero bueno, me parece que están dos integrantes del equipo de Fundación Barqui que están sumamente comprometidos con este próximo congreso. Y Verónica Pérez Mendoza, nos estás escuchando, vos estás liderando Dan de León, que además hay algunos que quizás conocen a Fundación Barqui, pero no a Dan de León, y que representa, qué significa, y bueno, este gran congreso que están organizando. Y Juan Pablo, que estás por ahí conectado, que si bien está en la parte de prensa, también tenés que explicar en algún momento, Juan Pablo, qué es Fundación Barqui para los que no conocen la Fundación, aunque ya, digamos, tiene sus años, pero por las dudas. ¿Cómo estás, Juan Pablo Ibero?
¿Cómo andás? ¿Cómo andan toda la audiencia? Voy a dejar que arranque Vero, que es mujer, y después voy yo.
Ok, dale, buenísimo. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, muy bien. Como dije antes, gracias por recibirnos hoy acá y por darnos este espacio.
Bueno, pero vos sabés que tienen siempre asegurado en este programa, porque uno de los grandes temas que nos preocupa es la educación y los valores. Así que tenemos mucho en común. A ver, ¿se escucha medio mal? ¿Puede ser? No sé si... A ver si apagamos, si sale mejor el audio. Vamos a ver con el operador técnico.
Ahí apagué mi cámara.
Sí, ahí sale mejor el audio. Bueno,
sí, sale bien.
Sí. Ahora te escuchamos mejor. Bueno, Verónica, contanos.
Bueno, cualquier cosa me avisan.
Sí. Contanos, Verónica, por qué estás con un pie en Fundación Barqui desde hace varios años y después, bueno, pasaste a liderar esto que es Dan de León y Educación en el Carácter. Pero contanos un poco cómo es tu trayecto. Y también cómo es la consecuencia, ¿no?, de la necesidad de después de trabajar el tema de educación en el carácter y en los valores y en las virtudes.
Bien. Bueno, yo de base siempre apasionada de la educación. Arranqué estudiando una licenciatura en ciencias de la educación y después un profesorado. Y estuve en distintas instituciones educativas como docente, como preceptora también, como tutora, pasando por distintos roles. Y después me encontré no solo con Fundación Barqui, sino con otras fundaciones también que se dedicaban a hacer formación docente. Y empecé a trabajar en esa temática, acompañando a docentes a brindarles herramientas, estrategias para mejorar la práctica y sobre todo esto de que cómo cuando se cierra la puerta del aula es el docente con sus estudiantes y ahí sucede la magia y ahí sucede la oportunidad para la transformación, ¿no? Y bueno, claro. Justo ahora seguramente JP acá nos cuente más, pero la misión de Barqui es que cada niño tenga un gran docente y creo que eso es lo que nos enamora todos los días y le da sentido a lo que hacemos. Y en esa trayectoria me encontré con el enfoque de educación del carácter, que tiene que ver con una mirada muy transformadora para mí de la educación, pero no transformadora por lo novedoso, sino por volver un poco a las bases y a la pregunta de por qué y para qué educamos, ¿no? Uh-huh. Es un enfoque que para
educamos?
Mí mira mucho, y cómo, claro, después viene el cómo, pero también mira mucho la pregunta por el propósito, ¿no?
Sí.
Que básicamente es invitar a los chicos a hacerse la pregunta de, además de qué quiero hacer y qué puedo hacer, es quién quiero ser, ¿no?
Claro.
Está íntimamente relacionado con la identidad y con qué tipo de personas queremos ser y queremos formar. Y es desde ahí que, y con ese propósito en mente, que fundamos Dandelion, que es un centro de educación del carácter y liderazgo, que lo lanzamos el año pasado en el Colón, que ahí te tuvimos, Carmen, sí. Y también estuvimos contando acá un poco más del lanzamiento,
que, y que congregó a muchísimas personas. Vero, quiero aclarar que
sí.
Es impresionante la cantidad de gente que me encontré, conocida, querida, comprometida en el Teatro Colón, en ese salón que congregaron a todos. Me llamó la atención, yo dije, wow, más allá de la convocatoria, que ya después Sepi va a poder explicar, el hecho de que tanta gente esté convencida que el camino clave para mejorar la educación es también la educación en los valores y en las virtudes y en el carácter. Así que realmente fue como una sorpresa y me imagino también un impacto para ustedes y sentirse como abrazados diciendo, bueno, es por ahí.
Sí, sí, sin duda. Fue, ahí JP, no sé si querés contar más, pero fue un encuentro realmente de diálogo y de congregar a la comunidad educativa, todos los actores de la comunidad educativa, y empezar a generar este diálogo que sin duda convocó muchísimo.
Sí, gracias por la palabra, Carmen y Vero. Yo creo que también hay una necesidad de encontrarse, ¿no? No solamente de reunirse, sino de encontrarse. Encontrarse con esos que estamos tirando para el mismo lado,
tal
que somos
cual.
Muchos en definitiva. A veces, muchas veces pensamos por las noticias que leemos que, bueno, son unos pocos locos los que están peleando esta batalla, y te diría que somos mucho más de lo que creemos. Entonces,
totalmente.
Encontrarnos nos hace bien, nos potencia. Un poco esa fue la idea del Colón, no era bajar línea sobre un tema en particular, sino volver a encontrarnos con eso que le da sentido a nuestro trabajo educativo. Un poco pensaba en estos días, ayer fuimos a la Escuela Roca con Vero, Vero y un equipo a charlar con docentes a un taller, y yo fui a charlar con estudiantes con un equipo, ¿no? Entonces, un planteo que estaba en estas conversaciones subyacentes era el tema de la educación del carácter, la educación en virtudes, y cómo se transformó en algo medular. Entonces los chicos,
sí.
Como explicaban y conversábamos, que En un mundo donde la inteligencia artificial parece allanar muchos de los caminos, al final lo medular termina siendo otra cosa que lo puramente contenidista. No es que acá hay una lucha de opuestos de contenidos versus habilidades versus virtudes. No, no. Sino que los contenidos, de alguna manera, son el vehículo para transportar estas virtudes que al fin y al cabo son lo único fundamental. Fundamental en el sentido de base, de fundamento, ¿no? Para nuestra educación, para la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Quiero decir, hemos tenido, si miramos la historia argentina, si reciente y no tan reciente, veremos una serie de gobiernos, sobre todo en la más reciente, donde los líderes políticos o muchos líderes políticos han desarrollado cierta formación disciplinar, son abogados, son economistas, tienen máster, tienen doctorados, pero de alguna manera son muy flojos en términos de formación de virtudes, es decir, no pueden, no son capaces de defender lo que ellos consideran que es verdad, no son capaces de reconocer un error de manera humilde. Entonces, esta formación tradicional, disciplinar, de conocimientos, nos pone sobre la mesa un gran problema. Es decir, ¿cuánto vale un gran abogado que llega a ser presidente, pero no ha desarrollado virtudes? ¿Cuánto vale para los demás, no? ¿Cuánto vale para la sociedad? Y en esta pregunta, que digo, acá está en juego nuestro futuro.
Totalmente.
Nuestro futuro. Y por eso ponemos la educación en virtudes, la educación del carácter, sobre la mesa. Y por eso estamos organizando este encuentro
en
abril. Ahora Vero va a contar un poco más. Porque es un tema, en verdad, nosotros no traemos nada nuevo. Y esto lo sabes vos, Carmen, perfectamente.
Sí.
Es desde los clásicos de Aristóteles hasta un montón de gente que lo está trabajando hace un montón. De hecho, en países como Inglaterra, en algunas regiones de Estados Unidos, en algunos estados, también lo están trabajando muy fuerte muchos especialistas diciendo, bueno, necesitamos tocar base y volver a partir porque va por ahí. Así tal que cual. Un poco ese es el objetivo.
Me parece fantástico y seguramente, así como fue el Teatro Colón, un gran evento que nos congregó a todos los que estamos preocupados y comprometidos por este tema, este congreso sin duda también lo será. Y de hecho, bueno, con Jóvenes en Acción, que ahora este mes de abril, hoy empezamos abril, estoy celebrando los 29 años en el aire de este programa, en donde desde que comenzó, en 1997, se trabajan con los alumnos secundarios y con estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, el tema de los valores, de cómo se ve reflejado en la vida cotidiana, en el día a día, la valentía, la superación, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la empatía, la perseverancia, ¿no? Y todo esto vinculado a situaciones concretas y cotidianas, ¿no? Con ellos mismos, en su entorno, en su familia, en su clase, en el aula, en la facultad, en el trabajo. ¿Cuán importante es esto? Y desde jardín infantes o desde que son chiquititos, ¿no? Desde poder enseñar cuando ni siquiera entró a jardín infantes, pero bueno, golpeó a uno, bueno, que pueda pedir perdón, que no lo haga más, que no diga palabras que hagan daño. Bueno, ¿cuánto es de importante y vital para formar un ser humano, sea la carrera o sea el trabajo que vayas a desarrollar, vas a tener hijos o no, no importa, ¿no? Pero, y más si va a tener un cargo público con responsabilidad o va a ser un referente en una empresa, una institución. Contanos acerca de este congreso, Verónica, a quiénes están convocando y a quiénes están invitando para que asistan, para que estén presentes y cuándo se va a desarrollar.
Bien, el congreso puntualmente es el sábado 18 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. cerca de la Facultad de Derecho. Y nuestro objetivo es convocar a los distintos actores del sistema educativo en sentido amplio, ¿no? Estamos convocando a personas que trabajen en la política pública y la política educativa, desde ministros, secretarios, equipos técnicos, funcionarios, intendentes. Estamos convocando también a directivos de escuelas y a docentes, y también a educadores en sentido amplio, a familias, a estudiantes, a distintos líderes también, jóvenes que están empezando su camino o que están en sus primeros pasos en lo que es trabajo social, trabajo educativo también. Entonces, el objetivo último es generar un verdadero diálogo, ¿no?, entre los distintos actores del sistema educativo en torno a cómo podemos hacer que el desarrollo de virtudes y florecimiento humano esté en el centro del diálogo educativo, ¿no? No solo del diálogo, sino que empieza a impactar en la práctica. Uh-huh. Y ese es otro gran objetivo que tenemos, que es, a mí me gusta ponerlo así, que es que después del Congreso cada uno se vuelva a su casa con una acción muy concreta que ya puede empezar a hacer para vivir esto en su cotidianidad, ¿no? En su escuela, uh-huh, en su aula, en su ámbito de trabajo. Porque justamente esto que comentabas, Carmen, que las virtudes son vividas, ¿no? No nos sirve de nada que sean simplemente enunciados, que pongamos el cartel
tal cual
al entrar a la institución, sino cómo podemos hacer para llevarlo a la práctica. Y por eso, un poco la organización del Congreso, estamos convocando a diferentes oradores internacionales, nacionales y también regionales, el foco está puesto también en América Latina, para que compartan no solo experiencias y buenas prácticas, sino también evidencias de cosas que ya están sucediendo en nuestra región y que nos pueden servir de inspiración, ¿no?
Tal cual.
Y en ese sentido vamos a tener un escenario destinado a conversaciones en torno a la política pública y cómo desde ahí ya podemos impulsar a los sistemas e integrar este enfoque. Otro escenario más enfocado en cómo hacemos esto desde la gestión y desde el liderazgo en nuestras instituciones educativas. Otra sección orientada más bien a la práctica docente para herramientas muy concretas para el aula, para implementar con sus estudiantes. Y por último, queremos también traer una cuestión más de actualidad, de debate, de temáticas que nos están atravesando hoy como sociedad, no solo como mundo educativo, sino como sociedad, para ponerlas sobre la mesa, dialogarlas y analizarlas desde esta perspectiva, ¿no?
Tal cual. Pero además, cómo atraviesa todo, porque uno dice, bueno, con todo lo que ha ocurrido en estos días, con este alumno que fue asesinado, que el que lo asesinó sufría bullying, en Mar del Plata también se agarraron a las piñas. O sea, si se trabajara fuertemente, desde la familia también, y desde la escuela pública, privada, de confesional o no confesional, el tema del respeto, el tema de la empatía, del compañerismo, no existiría el bullying. Es así de simple. No habría que armar programas de lucha contra el bullying porque no sucedería, porque estaría incorporado desde que son chiquitos y no se les pasaría por la cabeza atacar a un compañero, ¿entendés? Entonces, por eso yo creo que es nodal esto que están ustedes impulsando y que venimos trabajando de Jóvenes en Acción en la radio y en todas las actividades que estamos desarrollando, de los cines de debate, de las actividades de las funciones solidarias de Cine Debate en Metegol con chicos de primaria, en las capacitaciones de oratoria, en el proyecto de forestación, educación y valores, porque hay que atacar los distintos frentes el tema. no es una, bueno, vamos a abordarlo solo desde un lugar o desde una sola materia. Tiene que ser transversal y desde pequeño, y que se vea reflejado en el recreo, que se vea reflejado en el respeto al docente, en el respeto de los padres, hacia los hijos, de los directivos, del clima también de respeto entre los mismos docentes, ¿no? O sea que, porque los chicos observan y ven todo, y a veces aprenden más de lo que están percibiendo de su alrededor que de lo que se va a acordar de una clase de historia. Entonces, creo que es 100%. Fundamental.
Ahí me hiciste acordar, Carmen, hace un tiempo leí un texto viejo en fotocopia, viste que ya es difícil leer en fotocopia. Bueno, yo encontré un texto en fotocopia de un psicólogo norteamericano que había hecho un estudio bastante particular y decía que una vez reunió en una escuela a varios padres, aproximadamente en la mitad del año. Entonces les había preguntado, antes de que comiencen las clases, al principio de las clases, les había dicho: ¿qué es lo que ustedes esperan o desean de sus hijos en la escuela, en el primer grado? Entonces todos los padres respondieron claramente: yo quiero que mi hijo desarrolle capacidades para ser una buena persona. Otro dijo: yo quiero que sean honestos. Otro dijo: yo quiero que trate bien a sus compañeros. Otro dijo: quiero que sea respetuoso. Bueno, en definitiva, todos los padres respondieron qué esperaban de esa escuela ese año, ¿no? Entonces, a mitad de año volvió a juntarse este psicólogo con estos padres y les preguntó: ¿y qué encontraron en su escuela? Bueno, matemática, historia, literatura. Y bueno, y ustedes esperaban otra cosa, ¿no? Sí. ¿Y alguien hizo algo? Y todos como se miraron, no, como está todo bien. Es decir, hay como una especie de interés por un lado de decir esto es medular, y por otro lado, y paradójicamente, hay un cierto soltar de que esto puede suceder automáticamente. Entonces, un poco lo que queremos hacer en este congreso del 18 de abril es hacer explícita la intención y de alguna manera recorrer los caminos para que lo que estos padres deseaban al principio de año pueda hacerse realidad en el transcurso de la trayectoria educativa del estudiante.
Seguro. Y además, a veces también lo que les pasa a los docentes es que tienen que ir contracorriente de lo que ocurre en sus mismas casas de los alumnos. Porque uno dice, bueno, hay que trabajar en el aula el tema del respeto, y a veces en sus mismas casas están con situaciones de violencia verbal o física o emocional. Entonces, el desafío que están teniendo hoy un docente, sea primario o secundario, ante los alumnos que está teniendo en estas épocas, es cada vez más serio, más grave, más difícil, más desafiante, y que muchas veces el docente se ve entrampado, porque hay padres que se alían con el hijo y dice: bueno, si vos pegaste o hiciste eso, no importa, está todo bien, el pobrecito es mi hijo, ¿no? Entonces, realmente el desafío es inmenso. Por eso estos espacios de este congreso, claro, que están organizando, son clave para poder intercambiar experiencias, encontrarse quienes están viviendo esto en el día a día. Y bueno, a vos te funcionó esto, bueno, voy a ver si lo puedo replicar en el aula mismo mañana o el lunes, si esto es un sábado, el lunes. Y sigamos en contacto, ¿no es cierto, Verónica?
Sí, sí, esa es la idea, no quedarnos solo en las ideas, sino ir realmente a la práctica y a aprender de lo que la evidencia dice que tiene impacto, ¿no? Uh-huh. Y de a poco ir transformando.
Seguro. Bueno, nos decía, el otro día estaba reunida con el director general del Colegio Champagnat y con la directora de Pastoral, que está a cargo de la catequesis de todo el colegio, me decían que en este año pusieron de primero a quinto año, cada año y cada división eligió un valor y va a trabajarse el valor todo el año, ¿no? Entonces, me parece como que en ese sentido han sido muy proactivos en relación a todo esto que estamos hablando, y cómo, más allá de elegir un valor, el desafío es ponerlo en el aula, en práctica, todos los días, ¿no? Tanto el docente como los alumnos. Así que ya después les preguntaré, los invitaré al congreso para que vayan, si les parece, y que puedan compartir también y charlar con todo lo que están haciendo, y también enriquecerse con todo lo que va en este congreso. ¿Cómo se pueden inscribir, Juan Pablo?
Pueden entrar a Fundación Barkey, que se escribe Fundación Barkey, y ahí hay un link
con Y.
Sí, con Y, de Dandelion o Dandelion. Uh-huh. Y ahí hay un link. ¿Está bien, Vero? ¿Dije bien?
Sí, también más directo, si no, centrodandelion.org. Y ahí van a Perfecto. Ver el link para la inscripción.
El
link.
En el centro Dandelion.
.org.
Ahí está. Ahí entonces pueden escribir. ¿Hasta cuándo tiene tiempo para escribirse?
Vamos a cerrarla cuando ya esté el cupo completo, pero va a haber tiempo, yo te diría que hasta el día antes.
Ok, ¿y dónde va a ser? ¿Y el horario, día, por favor?
Va a ser el sábado 18 de abril. Ah, dale, JP.
No, desde las 8 o 9, pero...
Desde 8 las 8, de 8 a hasta... 16.
De 8 a 16, esto es en el SEC, que queda al lado de la Facultad de Derecho. ¿Vieron que hay un centro de convenciones muy grande?
Sí.
Bueno, es ahí puntualmente. Al lado de las entradas de los subtes, uh-huh. Ahí está el centro
es
de convenciones.
Es el sábado ahí. 18 de octubre, desde las 8 de la mañana.
De abril.
De abril. Disculpa. Sábado 18 de abril, desde las 8 de la mañana sí. Hasta las...
16.
16 horas. De acuerdo. Sí. ¿Y la inscripción es gratuita? ¿Tiene un costo? ¿Cómo es?
Es gratuita y los esperamos a todos los interesados en conversar y en generar una conversación educativa. Los esperamos a todos.
Fantástico. Quedé, Verónica, el año pasado nos faltó reunirnos este año, que comenzó para mí muy intensamente. Quedó pendiente en que coordinemos una reunión y que también organicemos un programa en Jóvenes en Acción para hablar de todos estos temas. Así que, JP, JP, estás ahí de testigo de insistirnos. Perfecto. Para que hagamos una gran mesa con adolescentes, con jóvenes. Tengo en Jóvenes en Acción un grupo de voluntarios increíble que va a festejar los cumpleaños de los chiquitos que están yendo a un hogar esperando que los adopten, hace 3 años todos los meses, así que wow. Por eso te digo que tengo un grupo de jóvenes valiosos y con un compromiso y unos valores increíbles que sé que va a ser sumamente interesante poder abordar este tema con ustedes, porque además en cada encuentro que tienen con estos chiquitos en el hogar también les están transmitiendo valores, porque cuando los miran a los ojos con cariño, con respeto, cuando los tratan sin gritarles, sin pegarles, como han recibido para estar ahí, también es educación del carácter y educación en valores. Así que va a ser un gusto hacer un programa también con ustedes. ¿Les parece?
Genial, genial. Buenísimo. Cuando quieran.
Ahí está, JP. Bueno, entonces vamos a recordar, sábado 18 de octubre, de 8 a 16 horas.
De abril.
Ay, de abril. Bueno, se nota, mira, vos lo sabés, JP. El 14 de abril celebro los 30 años del programa. Entonces, evidentemente no doy más porque ahí también estamos congregando un montón de gente que los espero los dos.
Sí, por supuesto.
Y realmente es mucho el esfuerzo, pero la idea es que se encuentre gente comprometida y valiosa como ustedes. Entonces, 18 de abril, de 8 a 16 horas, este gran congreso de educación para el carácter en el SEC, y entran en dandelion.org para poder inscribirse.
Centro Dandelion.
Centro Dandelion, ahí está, Centro Dandelion. Allí se van a poder inscribir. Bueno, mañana los invito a escuchar el programa porque tenemos en Jóvenes en Acción un programa con un excombatiente que volvió a Malvinas. Cuando fue tenía 19 años. Mira. Y después de 43 años volvió y está recorriendo escuelas para su testimonio. Así que nos vemos mañana 20 horas en Jóvenes en Acción. Que tengan buena semana y felices Pascuas para toda la comunidad católica. Nos vemos.
Felices un abrazo Pascuas.
Grande. Hasta luego. Gracias, gracias, León, la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
Mirá, ese auto se maneja solo.
Sí, es autónomo.
¿Qué sentirá cuando carga Quantium?
Te lo puede decir él.
Cuando Quantium fluye en mí, todo mejora. Alcanzo el máximo rendimiento en cada litro. Mi motor se limpia y la fricción desaparece. Me siento en mi mejor versión. Me siento vivo.
Ay, me emociona. Qué hermosas palabras.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Acción Energy. Vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.